Este es el espacio donde puedes contar tu historia sin temor, en íntimo, con la doctora Isabel, un programa de salud mental producido por la Red Hispana. Cuéntale tu historia a la doctora Isabel. Escribe a doctoraisabel@laredhispana.org o llama al 1-888-787-2346.
Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel en la Red Hispana otro día más con temas que sé que son de importancia para ustedes, porque aunque no lo hablen, lo han pasado y quieren olvidarlo, pero no pueden olvidarlo. Yo creo que la vida de las personas está llena de situaciones lindísimas, vivencias, recuerdos, algunos agradables y otros que no son tan agradables. Pero siempre quiero que sepan que hay esperanza, que no se puede poner debajo de una alfombra o enterrarlo en el patio cuando has sufrido una vivencia desagradable, cuando has tenido una situación desagradable, no importa a la edad que sea. Es importante reconocerlo y buscar la ayuda necesaria. Aunque muchas veces esa ayuda necesitas llamar a la policía o algún centro donde te puedan dar la indicación de lo que puedes hacer de esa persona que te ha herido tanto. Son muchas las cartas que he recibido y muchas las llamadas que yo he recibido en estos años que yo he estado con ustedes en la radio. Y les puedo decir que las personas que tratan de esconder ese pasado que duele o ese presente inmediato que quieren olvidar, si no lo resuelves, si no miras qué fue lo que pasó, no vas a poder olvidarlo. Y aquí tenemos una carta de importancia. Primeramente quiero saludar a Susana y quiero saludar a Daniel, por favor. ¿Cómo están los dos?
Hola, doctora, por acá muy bien, acompañándola y agradecida de todas las cartas que han llegado y todos los mensajes que semana a semana llegan a través de doctoraisabel@laredhispana.org. Gracias a ustedes por abrirse y por compartir historias como la que vamos a tener en el día de hoy, con la que estábamos hablando antes de empezar con Daniel incluso. Daniel.
Saludos, doctora, a todos los que nos escuchan. Bueno, listos para un tema súper, súper importante para todos.
Sí. Y comenzamos, ¿verdad?
Vámonos de una vez, doctora, con la carta que nos llega y comienza así. Espero que esté bien, doctora. Sé que es una persona que ayuda mucho. Espero que arroje algo de luz a mi vida, que desde unos meses se volvió tormentosa. Me cambié de universidad por el acoso sexual, maltratos y humillaciones de un profesor durante casi 2 años al que no pude denunciar. Mi vida no tiene paz. Aún rememoro las situaciones e iba a graduarme, pero al cambiarme de universidad, ahora tardaré un poco más. El sentimiento de injusticia es mi día a día, nos dice ella en esta carta. Y quiero olvidar este trauma, voy a terapia, pero siento que necesito tal vez una opinión diferente. Ella agradece y nosotros le agradecemos por compartir esta carta, por compartir esta historia que, doctora, probablemente muchas personas más están callando y ocultando, algo así como lo que le ha ocurrido a esta joven.
Número uno, gracias por habernos escrito, ¿okay? Porque tú representas inclusive una muchacha joven, esto no estamos hablando de un pasado, estamos hablando de un presente, donde me he quedado fría que tú hayas tenido que cambiar la universidad cuando estabas al graduarte. No sé cuando tú dices que no pudiste resolverlo, porque creo que fue lo que dijo Susana al principio de la carta, fue algo que no pudo resolver. No sé si fue porque no lo reportaste o por lo reportaste y no pasó nada. Susana, eso sería, creo que definiría mucho lo que yo pudiera recomendarle. Si tú lo reportaste y no pasó nada, creo que como ya estás, poco a poco vas a graduarte, tienes que buscarte un abogado, porque es cuando ellos van a escuchar, te van a escuchar a ti. Estos son casos que ocurren con demasiada frecuencia y te puedo garantizar que ese que te abusó posiblemente haya abusado a muchas más y nunca se dijo nada ni nunca resolvieron nada. Eso es una gran posibilidad. Y cuando esto ocurre, si tú con tu propia fuerza que has tenido para reportarlo. No te han escuchado. No creas que eres débil. No creas que porque eres mujer, posiblemente porque eres mujer, búscate un abogado o abogada que te vaya a representar correctamente. Primeramente, acaba tu graduación, porque no quiero que te entretengas con otra cosa. Sigue tu terapia, sigue hablando de esto, pero si lo que te falta es, estoy entendiendo como que estás al graduarte, ¿para qué entrar en una situación donde te va a consumir? Porque vas a tener que volver a revivir ese pasado, revivir lo que ocurrió, revivir la frustración que nada pasó, porque yo estoy casi segura por lo que dices en tu carta, que tú lo reportaste. Así que vamos a escuchar también a todos ustedes que quizás han estado en esa misma situación. Quizás no en una universidad, pero en otras partes, en trabajo, etc. Y la frustración que un ser humano tiene que pasar después de eso es horrible. Te hace volver al pasado, volver a pasar lo que pasaste. Y Susana, eso es bastante fuerte. Creo que le agradezco muchísimo que nos haya escrito, porque por lo menos quiero que sepas que estás abriendo la puerta a otras mujeres que puedan que están como tú, que no la han escuchado o que quizás no la reportaron por temor de lo que fuera a pasar. Vamos a ver, ojalá me pudieras volver a escribir y aclarar, porque en cada carta que tú escribes, tú vas a quitar esos sentimientos que tienes dentro de ti. Te va a ayudar a escribirlo. Dile, sí, doctora, yo lo reporté y pasó esto, esto, esto. Yo quiero que me dé, más que nada, me digas exactamente qué fue lo que hiciste, exactamente qué fue lo que pasó, para que entonces otras personas puedan identificarse muchísimo más contigo. Y espero que ustedes que están escuchándome, que están en Facebook, por favor, hagan un comentario. A lo mejor esto le pasó a una hermana, te pasó a ti, te pasó a una hija. Necesitamos unirnos y saber cuáles son los pasos a llevar. Susana.
Sí, doctora, sabe que ella casualmente dice en la carta que no pudo denunciar. Entonces, ¿qué habrá pasado allí que ella no pudo hacerlo? ¿Por qué? ¿Qué la detuvo y cuáles son los factores en este caso que intervienen en este tipo de situaciones? Porque ella está hablando allí de acoso sexual, maltratos y humillaciones. O sea, son varias circunstancias que se venían presentando.
Efectivamente, y que no pudiera denunciarlo. Creo que esto estábamos comentando antes de que el programa comenzara, porque siempre comentamos, ¿no? Quizás es porque ella tenía temor. Quizás ella tenía temor de que no iba a poder graduarse. Efectivamente, se tuvo que ir a otra universidad. Imagínense ustedes esto. Y cuando tú te mudas de una universidad a la otra, muchos de los cursos que has tomado a lo mejor no te los reconocen. O sea que no solamente emocionalmente, afectivamente, ella está sufriendo, sino que monetariamente también. El tiempo que ella ha dedicado a esa otra universidad, yo quiero que inclusive si nosotros pudiéramos, si tú me dices qué universidad es, te lo juro que yo voy a llamar, porque yo lo he hecho anteriormente. No me gustaría que tu voz se fuera en el pasado, ¿no? Esto hay, porque seguramente él está haciendo, estoy diciendo él, porque estoy asumiendo que fue un él. Esas posiciones en las universidades de profesores y profesoras conllevan aquel efecto de que son superiores. Tú eres la alumna y yo soy el maestro. Yo soy el que puedo y tú no puedes. Y cuando eso sucede, hay veces que esas posiciones, hay personas abusivas que se sienten atraídas a esa posición. Ojo, yo no estoy diciendo que todos, pero estoy diciendo que muchas de esas posiciones atraen a ese tipo de personas. No dejes de volvernos a escribir, no dejes de volvernos a llamar para poder clarificar este punto. Susana, ¿hay algo más que hay que clarificar?
Sí, doctora, precisamente quiero decir que ella nos está escribiendo en esta carta. Ella dice que ciertamente le va a llevar mucho más tiempo ahora terminar su universidad. Entonces, este abuso, esto ha trastocado todos los puntos de su vida. ¿Cuántas personas que en este momento están escuchando también han vivido situaciones así y tal vez se han quedado calladas, doctora, por miedo, por a lo mejor por sentirse culpables. Usted que está escuchando, ¿ha vivido una situación similar? 1-888-787-2346. Se lo digo nuevamente y despacio para que levante, marque y nos cuente, converse con la doctora Isabel. 888-787-2346. Queremos escucharlos y que ustedes nos hablen de esto, porque a veces, doctora, esto se calla, pero nos callamos, y si habláramos estaríamos ayudando a otras personas que pudieran estar viviendo lo mismo o están por vivir lo mismo y podrían de alguna manera resguardarse, protegerse y tomar la palabra y denunciar.
Cuando tú me dices que ella no pudo, eso indica en esa palabra tanto. Le quitó la fortaleza de ella, su fuerza moral se la quitaron. Y eso es mayormente lo que el abusador trata de hacer. Básicamente, tú estás loca, yo no te hice eso, tú fuiste la que lo hiciste, tú fuiste la que me dijiste que hiciera esto contigo. O sea, que el abusador siempre trata de decirle a la víctima que ella es la culpable. Y esto no solamente ocurre a nivel universitario, esto ocurre a nivel en el hogar. Hace poco estuve hablando con una señora que me dijo, tengo una sobrina, la cual el tío la estaba abusando. Cuando se lo dijo a la madre lo que respondió fue, ¿qué hiciste tú para que él hiciera eso? Entonces, esto es parte de un camino de no reconocer lo que la víctima ha podido sufrir. Tenemos que sacar eso, tenemos que hablarlo, porque esa muchacha, aunque se gradúe de la universidad, le va a quedar dentro de ella que ella no pudo levantarse y decir, a mí no, esto me lo hiciste y lo vas a pagar.
Además, ella dice algo que vale la pena ponerle la lupa, doctora. Dice, el sentimiento de injusticia es mi día a día. ¿Cómo puede vivir una persona con ese sentimiento? ¿Cómo puede todas las mañanas levantarse y recordar que algo así le ocurrió?
Porque muchas veces las personas que son víctimas, en este caso no es ella, ella fue víctima, pero ella, en el caso de ella, lo vive día a día. Hay personas que son más débiles, que quizás han sido abusadas por otras personas en la niñez. Dicen, bueno, debe ser que soy yo, ¿me entiendes? Entonces, no solamente fue víctima, sino que continúa siendo víctima. Es como que eso está ocurriendo día a día. Y creo que nos están diciendo que hay una llamada.
Sí, vamos a darle la bienvenida a Olga, que nos está llamando desde Washington. Gracias, Olga, por participar. 888-787-2346 es el número que ustedes pueden marcar, así como Olga.
Hola, Olga, ¿cómo estás?
Sí, buenos días. Pues muy bien.
Muy buenos días.
Gracias. Espero que estés bien.
¿En qué te puedo ayudar?
Mire, tengo una hija de 14 años que está en la edad de la rebeldía. Uh-huh. Estoy llamando para que me guíe cómo sanar la relación, cómo recuperar su confianza para ayudarle y enseñarle de que ya no se siga haciendo daño ella misma con responsabilidades de la escuela. Pues no me respeta, no me obedece, y pues ya, la moda ahorita es normal para los adolescentes estar fumando la marihuana.
Mira, la marihuana dicen que es legal, pero a esa edad tiende a ser problemática, ¿okay? Porque se utiliza como un bastón, es decir, ella tiene problemas y entonces se mete en la marihuana como para olvidar los problemas. Vamos a empezar por la razón de que ella no te tiene confianza. ¿Cuándo fue? ¿Tú alguna vez tuviste una buena relación con tu hija? ¿En algún momento?
Bueno, a esta edad, a partir de los, digamos, 12, 13 años, se perdió esa confianza.
¿Por qué? Yo quiero que tú me digas qué fue lo que cambió. Antes, cuando era niña, ¿ella tenía confianza en ti?
Sí, sí.
Okay. ¿Y qué fue lo que pasó en la vida de ustedes?
Bueno, más bien pienso yo porque pues yo como madre en realidad, digamos que no supe ser una madre para ayudarla, aconsejarla y guiarla. O sea,
¿por qué?
Me considero una madre normal.
¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó?
Ah, pues...
¿qué pasó, es que no, ¿qué pasó contigo? Tú fuiste falta, buena madre.
Sí, me hizo falta como a lo mejor estar más con ella, convivir más con ella, enseñarle valores. Yo desde los 7 años, digamos que me crié sola, tenía a mi papá y a mi mamá, pero ya estaban separados. A mí no me enseñaron, entonces no es una justificación, pero es lo que yo viví. Entonces yo no le supe enseñar a mi hija tampoco.
O sea que durante los años que ella estaba creciendo, ella no tenías esa conexión con ella. Vivían por vivir juntas, pero no tenían problemas porque a esa edad quizás no se tienen muchos problemas. Pero tú nunca tuviste tiempo como para explicarle lo que era el periodo, lo que los cambios en la adolescencia, nada de eso pudiste explicarle.
Sí, lo del periodo sí se lo expliqué, pero de los peligros fuera de casa, no.
Okay. ¿Y ella nunca te habló de eso?
No, tampoco. Ella empezó a rebelarse, digamos, desde los 10 años, pero como yo no sabía, yo ahorita me pongo a leer, me pongo a escuchar muchos videos, programas como el de usted. Y no digo que son perfectas porque no somos perfectos, pero he aprendido muchas cosas que ahora estoy tratando de remediar. Pero a veces, de todas maneras, se me dificulta. Como cuando ella se va sin permiso, se queda a dormir con sus malas amistades 2-3 noches, por 3 días.
Entonces, pero esta niña tiene 14 años. No, espérate. Esta niña tiene 14 años. Ella no puede hacer eso. Tú eres responsable de ella.
Ay, yo sé, pero es por eso que estoy llamando para que no sé qué hacer, porque no me hace caso. Le digo, mija, no te puedes quedar a dormir en otras casas. No tienes que andar fumando. Le digo, es legal, pero no tienes que andarla fumando porque eres una menor de edad. O sea, yo ahorita he aprendido y así como estoy hablando con usted, yo trato de explicarle las cosas a ella, pero ella aún todavía lo sigue haciendo.
Wow. Es obvio que tienes una teenager, una adolescente fuera de control. Si ella se va a casa de las amigas durmiendo 3 veces, ¿tú alguna vez has visitado a la madre de esa donde ella va a dormir?
No, esa es otra cosa, de que ella no me dice dónde está ni con quién está.
¿Cómo está la escuela?
Muy mal. Ella ahorita acaba de entrar a la high school, pero la secundaria fue más lo que faltó que lo que asistió.
Y así todo la pasaron.
Sí.
Okay. Yo creo que tú tienes que decirle a tu hija que cualquier error que tú hayas cometido en el pasado, que te diga cuál fue el error más grande. Ella, que te pueda decir a ti cuáles fueron tus errores. Porque claro que te va a decir todos los errores, ¿no? Pero es bueno de que ella se dé cuenta que tú te estás abriendo a la posibilidad. Dile, yo soy responsable de ti. Yo puedo ir a la corte a decir cómo tú vas. Yo no quiero hacerlo porque eso va a quedar en tu expediente. Yo quiero ver cómo tú y yo nos podemos hablar. Hay terapia para madre e hija. Puedes decirle, yo estoy dispuesta a ir a un terapeuta, a que tú digas cuáles son los problemas que yo he tenido contigo. Que tú me digas, porque yo quiero resolverlo, yo no quiero perderte. Una pregunta, ¿dónde está el padre?
Ah, su padre falleció cuando ella era una bebé.
Okay, ¿y durante ese tiempo que ella estuvo creciendo, no hubo ningún hombre en tu vida?
Sí, ahorita estoy casada.
Okay, ¿cómo es ese hombre con tu hija?
Pues digamos que es ¿cómo se dice? Pues se dedica al mantenimiento de la casa, de las responsabilidades de un hombre, ¿verdad? Pero no es, se mete mucho en la relación, no
¿Cuántos años llevas con él? ¿Cuántos años llevas con él?
Ya tengo como 9, 10 años.
O sea, que ella tenía 8 o 9 años, ¿no? o siete.
Tenía como 5 o 6 añitos.
Ok, yo creo que tienes que tener una conversación con ella. ¿Cómo se lleva ella con el padre, con este señor?
Se llevan bien, bien, incluso él es más permisivo que yo. Él me dice, tienes que comprarle lo que tu hija necesita. Y yo le digo, pues yo sé, le digo, pero ella también tiene que demostrar que se lo tiene que ganar. Okay. Ya la he llevado a terapias.
No, no. Okay. Pero tiene que seguir yendo a terapia y tú tienes que ser parte de la terapia. Aquí hay algo que no encaja. Es decir, ella tiene su trauma, que puede ser el trauma de haber perdido un padre que nunca conoció. Por lo menos parece ser que se lleve bien con este señor. Pero cuando él te dice, cómprale lo que ella quiere, una cosa es lo que ella quiere y lo otro es lo que ella necesite. Porque si ella necesita algo, yo no creo que es para que ella se lo gane. Como madre tienes que dárselo. Si necesita, no sé, las toallitas sanitarias, si necesita comprarse un pantalón porque el otro le queda mal. En otras palabras, hay que diferenciar lo que hay que comprar como padres de lo que se puede comprar porque le gusta. ¿Entiendes? Exacto. Estas conversaciones las tienes que tener con ella. Es obvio que ella está resentida contigo. ¿Por qué tú crees que ella está resentida contigo? Ninguna niña entra en marihuana y en hacer lo que ella está haciendo si no ha habido algún trauma ocurriendo a los 11 y 12 años. Algo pasó.
Okay. Algo pasó. Ella tiene todo lo básico. Como acaba de explicar usted, ella pues le gustaría que yo le comprara... más allá, pues, lo que ve en sus amigas. Y yo he hablado contigo, le digo, sí, mija, yo te lo puedo comprar, pero te tienes que demostrar a ti misma, le digo, que tienes que ser responsable con tu escuela y todos los
Exacto.
días.
Exacto, estoy de acuerdo contigo.
Llegar tarde, llegar a la casa, porque después de la escuela se va y en los días de atrás, pues es cuando a veces no llega, ahora en vacaciones, lo que pasa.
A una muchacha de 14 años está totalmente fuera de control, porque ella sale de la escuela y debe de ir para su casa. Pedirte permiso si quiere ir a casa de alguna amiga. ¿A dónde voy? ¿Con quién voy? Son las reglas que es obvio que no le están dando. O las da, pero ella no las sigue. Entonces decirle, yo no quiero, le vas a decir, yo no quiero ser un ogro para ti, yo soy tu madre. Yo quiero saber por qué no nos podemos llevar bien. Estoy dispuesta a ir a un terapeuta contigo y que tú me digas lo que tú quieras decir delante de él. Y que él me diga lo que yo puedo hacer. Estoy dispuesta a aprender. ¿Me entiendes?
Sí,
¿ella tiene hermanos?
Tratado. Sí, tiene un hermano más grande, pero él tampoco me ayuda mucho. Él dice que él tiene sus propios problemas.
Ese es un hermano.
Sí.
Okay. ¿Qué edad tiene el hermano?
Una hermana más pequeña, de 6 añitos.
¿Y cómo se lleva con la niña?
Pues cuando ella nació, estaba bien contenta, muy contenta. A lo mejor eso puede ser otra razón, por el nacimiento de la niña pequeña. Entonces, a lo mejor ese es otro error que yo cometí, que atendía más a la niña pequeña, pero yo inconscientemente le decía, pues que tu hermanita no se puede asear sola, no puede comer, no se puede bañar, entonces yo la tengo que atender. Y ahora yo veo para atrás y digo, no, pues la que me estaba necesitando era ella, porque ella...
Sí, creo que primero pierde el padre y después su madre se tuvo que ocupar de la bebé. Y yo creo que es necesario que tú sigas terapia con ella, pero que tú vayas con ella, que tengas esta conversación con ella, afirmarle, yo tengo la obligación, tú eres mi responsabilidad, por lo menos hasta que tú seas mayor de edad. Y yo puedo ir a corte, me pueden llevar a corte. El día que te agarren con esto, me llevan a corte a mí porque yo estoy supuesta a ser responsable tuya. Creo que tienes que hablar con el terapeuta, hablar con ella y decir, yo quiero tener terapia familiar con mi hija. No dejes de hacerlo. Gracias por tu llamada.
Gracias, Olga, por llamar. Yolanda está en línea, nos llama desde California. Vamos a hacer una pausa y ya venimos con la llamada de Yolanda, que marcó al 888-787-2346.
Actualidades.
Hay muchas razones por las cuales Puerto Rico es uno de los destinos turísticos más populares. Pero antes de planear tu viaje a la Isla del Encanto, hay varias cosas que debes saber. Si eres ciudadano estadounidense o residente legal, no necesitas pasaporte, porque Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos. Si careces de estatus migratorio, viajar a la isla es un riesgo, porque las autoridades federales pueden pedirte documentación legal en el aeropuerto. Si viajas desde otro país, debes cumplir los mismos requisitos como si viajaras a Estados Unidos. Las reglas son las mismas para Guam, Samoa Americana, las Islas Vírgenes Americanas y las Islas Marianas del Norte. Para más información, visita laredhispana.com.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel de la Red Hispana, hoy hablando de esas tonterías que hacemos por amor en la pareja. El amor sí que puede ser ciego y por lo mismo nos lleva a hacer y decir y renunciar a cosas para obtener un amor, complacerlo y conservando a veces a pesar de todo. Dejar pasar cosillas sin importancia por algo con el fin de que se quede el amado. Quiere complacer en cosas que piensas que luego no se requerirán y acaban convirtiéndose en la norma. Deja de hacer algo importante para uno por tener más tiempo, más atención, más alegría con la pareja. Así que es importante que reconozcamos que hay veces que por el amor se cometen errores que son tonterías.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
¿Sabías que el apoyo a las madres es esencial durante el primer año después de un parto? Las madres son vulnerables y pueden sufrir episodios de depresión postparto o ansiedad, así como complicaciones psicológicas graves. Escucha el consejo de la doctora Luz Towns Miranda, psicóloga clínica.
Hola, amigas. Durante ese primer año es importante tener una red de apoyo de familiares y amistades que ayuden con el bebé y ayuden a evitar episodios de ansiedad y depresión. También pueden buscar apoyo con profesionales de la salud, por ejemplo, en programas de visitas de enfermeras o trabajadores sociales en el hogar. Es muy importante que las madres sepan que no están solas y que existe apoyo al alcance de su mano. Gracias por escuchar. Soy la doctora Luz Towns Miranda.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
¿Sabías que las bebidas azucaradas pueden tener un impacto negativo en nuestro organismo? Descubriremos el día de hoy qué son estas bebidas y qué podemos realmente tomar para ser mucho más saludables. El consumo excesivo de bebidas azucaradas puede afectar directamente nuestra salud. El alto contenido de azúcar añadido puede llevar al aumento de peso y aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades tipo la diabetes tipo 2. Los endulzantes artificiales o naturales como el aspartame pueden ser seguros y es una alternativa si es que es necesaria. Cuidar nuestro organismo nos hará sentir más fuertes y energéticos. Por eso es sumamente importante tomar mucha agua y cuidarnos.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
El mes de la herencia hispana es un momento para celebrar y reconocer las contribuciones de nuestra comunidad latina e inmigrante a los Estados Unidos. Las razones son muchas.
Nuestra diversidad cultural.
Desde México hasta Argentina, cada país aporta su riqueza cultural, música, danza y gastronomía.
Nuestras contribuciones a la economía y el campo profesional.
Hemos sobresalido en medicina, tecnología, arte, política y negocios.
Nuestro espíritu emprendedor.
Hemos fundado negocios exitosos que generan empleos y oportunidades. No importa de dónde vengas, en este mes de la herencia hispana, celebra tu identidad,
tu cultura y tu comunidad. Celebremos juntos. ¡Feliz mes de la herencia hispana!
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Hola, queridos amigos, aquí contestando sus llamadas al 888-787-2346. La llamada de esa madre tan preocupada. El último consejo que te doy es el siguiente: tú no puedes dejar pasar 3 días sin saber dónde está tu hija, porque si ella o se la roban o lo que sea, o se va en sex trade, lo que sea, si tú no la has reportado en 3 días, la responsabilidad va a caer en ti. Repórtala y la policía tendrá que ir a la escuela a ver qué está pasando y por lo menos la asustas un poquito, ¿ok? Tienes que hacerlo. Ahora tenemos en línea a Yolanda, que nos llama desde California. Hola, Yolanda, ¿cómo estás? ¿Qué pasa?
Mire, yo tengo una hija que tiene 23 años, ella va a la universidad.
Ok.
Ya en diciembre ya termina, ya se graduó con su bachelor.
Qué bueno.
Sí, entonces ella vive con nosotros porque por lo mismo que sigue yendo a la universidad, no quiere pagar un dorm, no quiere, sino que de aquí se va y regresa.
Okay.
Ella también vive junto con su pareja desde hace 3 años y los dos viven aquí. El problema es que ellos pelean mucho. Él tiene 27 años. A mí eso que peleen me afecta mucho. Él solamente trabaja, él no quiere estudiar, no es. Trabajo un solo part-time, eso también yo ya lo hablé con él. Y bueno, no quiere estudiar, no tiene aspiraciones, cosa que a mí no me parece.
Hace 3 años, una pregunta, hace 3 años, cuando ella estaba en la universidad, y está todavía en universidad, y tú lo conociste a él, ¿por qué tú le permitiste que él viniera a vivir a tu casa?
Exacto.
No, te pregunto.
Sí, yo entiendo su pregunta. Lo que pasa es que nosotros vivíamos en otro estado. Es algo un poco largo. Nos fuimos de California a Texas. Ella ya se deprimió muchísimo al punto que no quería salir, no se encerraba, hacía escuela en línea en ese tiempo, la universidad, porque era con lo del COVID. Y, pero ella lloraba, ella no quería hablar con nadie, perdió muchísimo peso. Entonces, después empezó un part-time y ahí es que lo conoció a él, fue en Texas. Ella se enfermó allá, le encontraron quistes en un ovario, un quiste muy grande. Se lo tuvieron, en ese tiempo ya conocía a él, tenía como 6 meses de novia de él. La operaron, él fue a cuidarla a la casa porque ella se enamoró desde que lo vio a él. Él la cuidó todo ese tiempo de la operación, día y noche, y se quedó en la casa a vivir así de sencillo. Yo no sé cómo mi esposo y yo lo permitimos, pero se quedó ahí. Y él iba y salía, pero después se quedó ahí a vivir. No entiendo cómo lo permitimos.
Bueno,
pero
lo permitiste porque se ocupó de tu hija en un momento muy fuerte para ti y para tu hija. Ahora, la conversación que tienes que tener con tu hija, no sé si la habrás tenido ya. Ella está al graduarse, ¿no? ¿Cuándo es que se gradúa? ¿En diciembre?
Sí, bueno, en diciembre termina todos los créditos que necesita, pero la graduación en sí es en mayo.
Sí, pero ¿cuáles son los planes de tu hija una vez que se gradúe?
Ella dice que ellos se van a ir a buscar un apartamento. Este es mi gran problema, inmigrante. Ella, Ella en el 2018 y desde que tenía 10 años, o sea, ya llevo lidiando con ella desde hace 13 años. Yo la metí en terapia por 10 años.
¿Por qué razón? ¿Por depresión?
Ella tenía depresión y tenía, se cortaba y tenía comportamiento suicida al punto que okay. A los 18 años ella estuvo ingresada en un hospital.
Ok, eso o sea que ella, claro. Ella tiene un problema bien fuerte. Ahora, ¿quién va a pagar el apartamento? ¿Él está dispuesto a trabajar? Porque él no está trabajando.
Es que ese es el otro problema, porque él no tiene aspiraciones, solamente un part-time, lo cual no es suficiente para aportar en la casa. Yo ya le dije a ella, es que no tiene, yo ya he hablado con él, inclusive le digo, necesitas buscar un trabajo con más futuro, tal vez una trade school, algo que, pero él nomás dice, lo voy a pensar, y de ahí no.
Hay una expresión, es que se unieron el hambre y la necesidad. Tu hija y él es el hambre y la necesidad. Los dos tienen el problema de depresión. Mi mayor problema va a ser el hecho si ella cae embarazada, ¿no? ¿Quién va a cuidar a esa criatura? O sea, hay que hablarle claro a tu hija, decirle, y a él, decirle, yo sé que ustedes quieren seguir juntos, pero hasta que yo no vea, yo no puedo creer en ustedes. Termina tu universidad y mira a ver lo que haces. Antes de que ella termine la universidad, él se tiene que encontrar un por lo menos un full time, trabajar full time. Dice, si tú no puedes trabajar full time, tú no puedes estar aquí en la casa. Hay que ponérselo así. Botarlo, no pierdas el tiempo, porque es importante que tu hija pueda terminar la universidad. Pero es también importante... Dime.
Ella está obsesionada y ciegamente con él, porque cuando ellos discuten, yo me he llegado a meter y les digo, paren. Por ejemplo, anoche eran las 3 de la mañana y ellos discutiendo, yo fui y les dije, son las 3 de la mañana, ella tiene que ir a la escuela, tú tienes que ir a tu casa, no es posible que hasta ahora estén discutiendo, no es aceptable.
¿Y qué te contestaron?
Y nada, y siguieron como otra media hora.
¿Cuál es el problema que estaban peleando? ¿De qué estaban peleando?
Ese es el problema. Yo le digo a mi hija, dime cuál es el problema, porque tanta discusión entre ustedes. No lo puedo entender. Me dice, es que ella me dice, es normal que no me dice, el problema es que no me dice la causa, pero por lo que yo veo es como que él la quiere dominar a ella en todo, que él tiene que tener la razón en todo, la hace llorar cuando discuten y eso me mata.
Bueno, básicamente me estás hablando de una relación abusiva y tu hija le está permitiendo el abuso. Uh-huh. ¿Okay? Entonces... una de las cosas que ella puede hacer estando en la universidad, en todas las universidades hay una clínica de mental, que ella vaya a buscar terapia, ¿ok? Que ella vaya a buscar terapia porque inclusive se la dan, es parte de ahora que se va a graduar antes, ahora, en septiembre, es cuando ella tiene que empezar a tomar terapia, a ver si puede empezar a razonar que este muchacho no es lo que ella debiera, pero me estás diciendo que ella está enamorada perdidamente. Lo mejor que puede pasar es el día que ellos se vayan a mudar, porque se van a mudar, yo no sé quién es el que les va a pagar eso, y espero que no seas tú, y decírselo bien claro a tu hija, si tú trabajas y tú tienes un apartamento, eso va a ser tuyo, yo no te puedo ayudar, ni puedo ayudarlo a él, él tiene que comenzar a trabajar, y explícale a tu hija que mientras más ceda a darle a él lo que él quiere, menos se va a cambiar. Y Dios nos ampare que esto sea, que se convierta en un matrimonio, porque esto sería el fin de tu hija y de él. ¿Okay?
Yo no quiero, y yo le digo, que hay más hombres, pero ella está como que no hay nadie.
No le digas, no le digas más de ningún otro hombre. Dile, yo quiero que tú te sientas fuerte por ti misma. Yo quiero que tú puedas tomar la vida y decir, mira, mamá, yo puedo. Pero cuando ella tiene un saco de papas podridas al lado de él, ¿ok? Con él. Ella tiene que, tú tienes que decir, cosa. Dígame.
Una última cosa, cuando yo le reclamo que por qué pelean tanto, y eso también a mí me mortifica mucho, es que ella me dijo que desde que ella era chiquita, yo y su papá peleábamos bastante, lo cual sí es cierto. Dice que ese es el ejemplo que yo le puse, por eso ella lo hace.
Bueno, y entonces tú le dices, lo siento mucho, hija, quizás fue que yo era demasiado joven, no sabía lo que estaba haciendo. Desgraciadamente este fue el ejemplo que yo te di, pero no es el ejemplo a seguir. Tú con la universidad, porque yo no tuve universidad. Estoy segura que tú no tuviste universidad, ¿verdad?
No, yo no.
Ok, bueno, tú tienes más educación que yo. Tú has podido ir a la universidad. Tú has podido seguir adelante. No te compares conmigo. No te compares conmigo. Porque no es igual. Yo te di a ti lo que nadie me dio a mí. Y eso es lo que le tienes que decir. Y ella tiene que buscar terapia, definitivamente. Y decirle, sí, es verdad. Yo peleaba mucho con tu padre. ¿Ustedes siguen unidos?
Sí, todavía, doctora, todavía. Ya no peleamos tanto. Ya, yo ya no peleo con él. Si él empieza a discutir, yo lo juzgo, me voy a otro lado y lo dejo hablando. Yo ya... Tengo okay, como bueno. 3 años que trato de evitar peleas.
Ok, una pregunta. Si tú hubieras tenido un título universitario y una forma de ganarte la vida, ¿tú hubieras seguido con él cuando eras más joven?
No.
Ok, no. Díselo a tu hija. Yo quiero que se lo digas a tu hija. Que tú tienes algo que no tuve yo. Si no tienes razón, yo lo hubiera dejado. Porque aunque tuviera a ti, aunque tú estuvieras aquí, me hubiera ido sola contigo a luchar, a ayudarte a ser una mujer independiente, que es lo que yo quiero que tú seas. Háblale a tu hija de corazón a corazón, ¿ok?
Sí.
No sé cuál va a ser el resultado. Ahora, lo único que te puedo recomendar es que tanto tu hija como tú necesitan ayuda. Hay un programa que se llama CODA. Es un programa para las mujeres como tú y como tu hija, que no tienen que dejar necesariamente al hombre, sino que van abriendo los ojos y van abriendo sus caminos. En el caso tuyo, quizás mejor es que aprendas a vivir con él como lo estás haciendo. En el caso de tu hija, que aprenda a independizarse de él. Y para eso, el programa de CODA y la terapia en la universidad le van a dar alas que todavía no tiene. Gracias por habernos llamado.
El programa Dígame. Es CODA. El programa
CODA.
Es CODA.
Sí, no te olvides que nosotros te vamos a dar ahora la información. No te vayas de la línea, ¿ok? Te vamos a dar la información, ¿ok? Quédate en línea. Y gracias por habernos llamado. Ok, queridos amigos. Aquí estamos lidiando con... Es como si fuera una rueda. Una rueda que sube y otra rueda que baja. Por eso yo le tuve que preguntar a la madre cuáles fueron los ejemplos y la hija le contestó muy bien. Pero la hija también sabe, porque tiene universidad, de saber que ella no tiene que seguir con este hombre. Y que ojalá que entre CODA y la terapia pueda llegar a la situación en que lo deje. Porque este muchacho no está adelantándose, él está acomodándose aún más, se va a estar al lado de una mujer que lo va a mantener para el resto de su vida, como muchos han hecho, ¿okay? Tendrán un trabajito por aquí o por allá para disimular que sí, que están trabajando, pero nunca van a levantar cabeza. Y ahora, ¿cómo vamos, Susana?
Doctora, escuchando esto y sabiendo que hay personas que necesitan estos recursos, vamos a compartir el número que ustedes pueden marcar para contactar con este programa, con CODA. Es el 888-444-2359. 888-444-2359. Si usted que me está escuchando en este momento tiene una situación similar a la que Yolanda acaba de contarle a la doctora Isabel, y donde a veces es tan difícil, doctora, conseguir, como quien dice,
es muy difícil
enredarlo y a buscarle la solución. Qué duro, doctora, escuchar estas historias. 888-787-2346 es el número que usted puede marcar, así como lo ha hecho Yolanda desde California. Y como ha llegado esta carta del día de hoy, que llegó a doctoraisabel@laredhispana.org. Esas son las vías de participación que usted tiene disponibles. Solamente tiene que levantar el teléfono, marcar 888-787-2346. Ahora mismo, si quiere, lo puede hacer y participar. La doctora Isabel está para escucharle y para ayudarle a desenredar ese problema o esa situación que usted está viviendo y en la que a veces no encontramos por dónde empezar, doctora. ¿Por qué será que a veces el ser humano tiene esa particularidad, que estamos viendo el problema, pero no sabemos por dónde arrancar? Usted hace esa pregunta clave y allí es donde decimos qué fácil era, ¿por qué no lo hacía?
Desgraciadamente, las personas les cuesta trabajo dar esos cambios grandes de su vida. Esta muchacha, he estado con este muchacho por lo menos 3 años. Él la ayudó en su época que estaba con depresión, etc. Y yo me pregunto si inclusive cuando ella tuvo la depresión que tuvo, fue causada también por los problemas entre la madre y el padre. Eso causa a la madre un estado de culpabilidad muy grande, pero al mismo tiempo puedes decir, hija mía, yo cometí estos errores. Yo no quiero que tú cometas los mismos errores que cometí yo. Y sí, fueron errores. Quizás por ignorancia, quizás porque nunca estudié. Tú tienes, te has desarrollado más, tú puedes seguir adelante. Todos los que nos están escuchando, ¿cuántas veces no hemos escuchado esto en el programa? Madres que llaman preocupadas por las hijas. Pero desde el mismo principio que empieza esa codependencia, en este caso de la hija con la madre, porque la dejó que pasara esto, claro, no la culpo, porque Susana, su hija estaba mal, su hija tenía una necesidad no solamente física, porque se trató de matar, o sea que emocionalmente tenía problemas, no sé por qué, a lo mejor, ¿qué estaba sucediendo en el hogar? Yo no lo sé. Y hay veces que no nos damos cuenta de que eso sí tiene un impacto muy grande en la juventud, en nuestros hijos. Así que me gustaría saber qué están pensando ustedes en Facebook, que hace mucho que no leemos nada de lo de Facebook. Y me gustaría también preguntarle a Daniel qué ha pensado de esta madre que nos llamó ahora con el caso de su hija. Daniel, ¿me escuchas?
Claro, doctora. Casos muy importantes los dos que hemos tocado el día de hoy. En este último, lidiar con un adolescente es sumamente difícil. Sí. Y la gente, todos lo saben. Es como si cambiara de persona, doctora. Es que sí. Uno escucha a muchísima gente que dice, padres, que en la preadolescencia empiezan a ver los cambios y en la adolescencia, literalmente he escuchado, es cambiaron mi hijo. O sea, es otra persona. Eso es por las hormonas, por los cambios físicos que usted nos ha explicado. Pero las herramientas para un padre manejar esto es como que no tienes, o sea, no hay manera de controlar lo que sienten, no hay manera de controlar cómo le dices a esa niña, cómo la sujetas, la amarras, le cierras la puerta, ¿no?, para que no se vaya y se pase donde sus amigos o quién sabe dónde 3 días, como el caso, uno de los casos que nos dieron hoy.
Yo creo que por medio de este programa y otros como otros, los padres empiecen a darse cuenta que no se empieza a gritar cuando el problema ya tiene 14 años. Hay que comenzar a pensar, y comprendo que en la vida de los padres, muchos de ellos eran ignorantes de lo que pudiera ocurrir, estaban trabajando muchísimo para poder sostener una familia, y pensaron, no, son niños, ellos pueden superar esto, van a la escuela, después llegan a la casa. Hay que tener reglas en el hogar. Hay que tener reglas fijas en el hogar para que no se discuta eso. Yo no estoy esperando ponerle reglas a Sofía, mi nieta que vive conmigo, ahora, a los 11 años. Yo se los puse desde antes. Que han cambiado las situaciones. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, nada más. Ella comienza el año escolar, Sofía, ¿no? la amiguita que es amiga de ella desde la otra escuela, quiere ir a la biblioteca, no la de la escuela, sino la de la ciudad, porque la lleva un carrito que sale de la escuela. ¿Y qué van a hacer ahí? No, porque ahí vamos a estudiar y después vamos a ir caminando hasta Starbucks. Y yo dije, ¿qué? No. Si tú vas a ir a estudiar a la biblioteca, yo te llevo a la biblioteca y me siento ahí contigo. Efectivamente, no todas las madres tienen esa posibilidad. Lo que les quiero es abrir los ojos a los problemas que pueden ocurrir. Sofía yendo a la biblioteca y de ahí caminando hacia el Starbucks. Demasiada libertad para una niña de 11 o 12 años. Hay muchos padres que dicen, no, porque eso le da independencia. ¿Independencia para qué? ¿Y por qué? Independencia es saber responsabilizarse de sus tareas, esté donde esté.
Y ya llegará el momento en que tenga que hacerlo, doctora, todo a su momento.
Exacto, a la edad, pero no ahora.
Tenemos una llamada en línea, doctora. Nos está llamando Salvador y vamos a escucharlo. Hola, Salvador.
Sí, bueno. Sí, hola, buenos aquí días. Buenos días. Mi problema es que siento mucha culpa de cosas que no hice. Tengo 58 años que no hice. Por ejemplo, a veces me pongo a pensar, ¿por qué no ahora que ya estoy más grande, no, las cosas que no hice para atrás, quisiera que se regresara el tiempo para atrás y poder hacer lo que, para estar bien ahora y muchas
cosas. ¿Qué es lo que tú quisieras hacer? Número uno, dame tres cosas que tú quisieras hacer, que no las has hecho, pero que hay una posibilidad que tú la puedas hacer ahora. A ver.
Bueno, una cosa es que no rento, ¿verdad? No tengo una casa. Tuve una, la perdí. Y ahora, pues, las casas ya se fueron muy caras. Ahora siento no posibilidad, y aparte de sin seguro social, pues no. Y así veo mis hijos, pues, no me dicen nada, pero yo siento, digo, ¿por qué no tuve ahora que estén mejor y esto, ¿verdad? Pero, o mi esposa, sí. Nadie me dice nada, nomás yo tengo la culpa. O sea, la siento. Que quería regresar el tiempo y hacer algo diferente.
Bueno, eso es, yo no tengo la varita mágica para eso, ¿ok? Pero sí tengo una varita que te voy a tocar en la cabecita tuya. ¿Qué es lo que tú quisieras hacer para tus hijos? Yo no estoy hablando de una oportunidad económica. Yo estoy hablando, ¿tú quisieras tener una mejor relación con tus hijos, por ejemplo?
Pues sí, quisiera haber tenido más, pues sí tuve tiempo con ellos, siempre he estado con ellos, pero siento como que no les doy lo que ellos, más.
¿Qué es lo que tú quisieras? Yo quiero que tú me digas, ¿qué es lo que tú quisieras? Vamos a hablar con la realidad en la mano, ¿ok? ¿Qué es lo que tú quisieras darles a ellos que no le diste? ¿Qué es lo que tú quisieras darles a ellos? Porque dinero, olvídate. Eso no es la razón de vida. ¿Quieres tener una mejor relación? ¿Llevarlos a algún lugar? ¿Van a ir a pasear? ¿Hacer algo con ellos? Eso sí. Pero, ¿qué más quisieras tú hacer por ellos? A ver, dime.
Pues lo que siento yo, que ya estoy llegando a una etapa que tal vez no voy a poder trabajar y voy a seguir rentando por el resto de mi vida y no voy a tener como algo propio que ellos puedan seguir, ¿verdad?, viviendo. O sea, es lo que yo así siento yo, que no luché suficiente para ahora tener, como veo otras familias que tienen su propia casa.
Tienen vamos a empezar por ahí. ¿Tú estás guardando dinero?
No he podido por
qué?
Los gastos que tengo.
¿Qué gastos son los que tú tienes?
Bueno, renta, de todos los gastos normales, ¿verdad? Y el trabajo a veces sube y baja y no puedo guardar.
Ok, bueno, yo te pido que tú te sientas ahora, que ya estamos terminando el programa, y tú hagas unas listas de lo que tú puedes, no lo que quisieras, lo que puedes hacer ahora. A lo mejor puedes buscarte otro trabajo, a lo mejor puedes guardar más dinero. Es cuestión de que te des cuenta que tú tienes 58 años y todavía te quedan por lo menos 20 más de posiblemente trabajar. Yo tengo 80 y estoy trabajando. O sea que todo está en tu determinación, que vaya con tu edad. ¿Tienes que buscarte un segundo trabajo? Hazlo, hazlo. El mundo lo haces tú hoy, te lo garantizo. Y me despido de ustedes como siempre. Los quiero mucho.